De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 12 y 6 minutos, y ahora nos pilláis decidiendo si la queremos con alcohol, sin alcohol, clarita, con limón o con casera. Enseguida nos vamos a tomar esa cerveza solidaria, pero antes, lo tengo que decir, estamos en el Ecuador del programa. Dos horas por delante nos quedan en esta edición de jueves de Hoy en Madrid con la cultura como protagonista. Primero, Clara Esteban, muy buenas, hola de nuevo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vale, vamos a buscar una buena butaca para disfrutar de espectáculos para todos los públicos.
Vamos a intentar descubrir algo de lo que se va a cocer a partir de mañana y hasta el 24 de marzo en Teatralia. Es tan grande la oferta que vamos a necesitar ayuda. Ayuda de Charon, sí. Martín Crespo, uh-huh, que es la directora de Teatralia. Y también vamos a tener con nosotros, para
¿Quién
que nos cuente, a Eva Soriano, que es actriz y codirectora de La Canica Teatro de Títeres, que es una compañía de aquí, de Madrid, anfitriona, porque ya sabes, Sergio, que vienen compañías de todas partes, de aquí de la Comunidad de Madrid, de otras comunidades autónomas, pero también de muchos otros países.
Vamos sí, a que tener... que es un festival que donde intentan tener su hueco los mejores que se dedican al teatro para los más pequeños.
Claro, ya tiene solera este festival, se conoce en todo el mundo y van a venir desde Bélgica, desde Canadá, desde Francia, Holanda, México y Portugal, compañías para mostrarnos su trabajo. Así que yo creo que va a haber ofertas tan variadas que vamos a encontrar la nuestra y además cerca de casa probablemente, porque lo contábamos antes, va a estar Teatralia presente en 32 municipios, incluyendo la capital.
Eso está bien, ¿no?
Claro, claro, porque va a llegar allí pues donde a lo mejor pues no suelen llegar compañías de teatro y sobre todo internacionales.
Los padres que esperan con ganas que empiece Teatralia y los coles también, porque son muchos los coles que ya han hecho reserva para llevar a los alumnos a los espectáculos de Teatralia.
Hombre, porque además Teatralia pues tiene un filtro de calidad importante, y ya sabemos que lo que allí vamos a ver pues lo ha pasado, ha pasado ese filtro y que nos van a ofrecer espectáculos de mucho nivel.
Teatro en esta nueva hora de Hoy en Madrid, pero es que vamos a tener también, Clara, música en directo, acústico, ya para lo que será la última hora de Hoy en Madrid.
Un cantautor madrileño muy joven, pero que pisa fuerte, se llama Santi Pérez, y la verdad es que es un tanto deslenguado, Sergio.
¿Qué
lo
me
tengo
dices?
Que decir, lo tengo que decir.
¿Qué?
Es que lo tengo que decir.
¿Qué? Vamos. ¿Deslenguado o mal hablado, como dicen nuestras abuelas?
Sí, sí, bueno, que
de lavarte la lengua con jabón.
Claro, claro, que él cuenta las cosas, bueno, pues como le salen,
como
¿vale?
Un poeta urbano.
Bueno, totalmente, porque además, ahora lo vais a escuchar, es heredero de Sabina, vamos, se nota muchísimo. Y tiene ese aire sabinero.
Y tus besos, mi veneno. Las lluvias que me llueven son de alfileres que me lanzas cuando quieres desarmarme de razón. Mis esperanzas se esconden bajo tu manta y un nudo en la garganta atraganta mi corazón.
Santi Pérez, que nos va a contar historias, bueno, pues de personajes, pues como decías tú, de la fauna urbana, de aquí, de allá, sus debilidades, sus habilidades, todo lo pone aquí.
Luego charlaremos con Santi, pero claro, yo tengo la duda, yo si le pregunto, vamos, yo he hablado con él, pero imagino que la respuesta, influencias, yo creo que tiene que decir Joaquín Sabina, ¿no?
Totalmente, totalmente. Crae también. Uh-huh. Pero vamos, es obvio, es evidente. Es algo innegable que ha escuchado mucho Sabina. También es muy de Serrat. Le puede gustar también a aquellos que sigan a Litchis, La Cabra Mecánica. Bueno, pues de esa cuerda es Santi Pérez. Y la verdad es que nos apetece charlar con él y preguntarle unas cuantas cosas. Porque seguro que nos va a contestar sin ningún tipo de problema.
Bien, hasta aquí, hasta hoy en Madrid para hablar y también para tocar en directo la música de Santi Pérez.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Las 12 y 12 minutos, salimos a la calle, los de hoy en Madrid. Ahora, más que nunca, necesitamos animar a todo aquel que, bueno, que tiene ganas de emprender un negocio en los tiempos que corren. Así que hemos cogido nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, y nos hemos ido a un nuevo espacio para emprendedores. Un lugar donde todos los días se desarrollan iniciativas emprendedoras, pero sobre todo los jueves. Y hoy, como es jueves, nos hemos acercado hasta allí para echar un vistazo a ver qué se cuece o qué se emprende en el área 31. Vamos a conocer todos los detalles, vamos a conectar con la unidad móvil, con Enrique Garcinuño, con Carmen Martín Tejeda. Carmen, muy buenas, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Sergio, ¿qué tal? Pues estamos, como decías, en el área 31. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una iniciativa del Instituto de Empresa, un espacio donde tiene lugar todo tipo de iniciativas emprendedoras. Estamos en los sótanos de María de Molina 31. Aquí hay mucha actividad emprendedora. Bueno, mucha actividad emprendedora y para empezar un paisaje precioso.
A ver, sí.
Mira, te voy a describir el lugar. Es una sala rectangular. Tiene también su pequeña cocinita para que no todo es trabajo, de vez en cuando hay que tomar un café. Y una de las paredes de toda esta sala rectangular es una vista de un campo soleado, que además, como es un vinilo, está retroiluminado. Y no veas tú lo bien que viene hoy ver un poquito de sol.
Se agradece.
Bueno, pues estamos aquí con París de Letras, él es profesor del Instituto de Empresa, director de Venture Lab, que nos va a explicar un poco mejor qué es todo esto. Buenos días, París.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es el área 31? ¿Qué estáis haciendo aquí?
Bueno, el área 31 es donde nosotros aceleramos proyectos. Sean alumnos del IE o antiguos alumnos, cuando alguien tiene un proyecto que quiere convertir en una empresa, viene aquí y lo aceleramos. ¿Y eso qué significa? Pues apoyamos al emprendedor con sesiones de metodologías, pero más que nada le presentamos a mentores. Tenemos más de 150 mentores aquí en el IE que ayudan a los emprendedores a poder formular mejor sus proyectos. Y al final todo se trata de una aceleración que acaba con lo que llamamos nosotros un Venture Day, que es un día donde un poco celebramos el emprendedurismo, y durante ese día hay algunos paneles, pero por la tarde principalmente es la competencia de los proyectos en frente de un jurado de inversores que viene de todo el mundo. Entonces, todos los mayo y los noviembre, aquí en el Instituto de Empresa, que lo celebramos en la Fundación Rafael del Pino, hacemos un Venture Day donde vienen entre 500 y 700 personas. En ese Venture Day, los mejores proyectos que son acelerados, los finalistas de toda esta actividad que tú ves aquí, acaban ahí queriendo buscar inversión por parte de inversores. Y ahora, desde el año pasado, hemos empezado Venture Days por todo el mundo. Así que el año pasado tuvimos 3, este año vamos a tener más de 10 Venture Days. Yo acabo de estar en Doha, va a haber uno en Dubai, en Tokio, en Singapur, en Shanghai. El 11 de marzo, el 12 de marzo tenemos uno en la Ciudad de México, en Bogotá, Buenos Aires. Vamos a tener más de 10 Venture Days donde no solo alumnos del IE o antiguos alumnos del IE, sino cualquier español que tenga un startup, un proyecto, que quiera presentarlo a inversores extranjeros, va a poder acudir a una convocatoria donde los mejores de esos proyectos podrán presentarse.
Y cualquier persona que nos esté escuchando y esté interesada, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo contacta con vosotros?
Pues se pone en contacto con nosotros aquí, conmigo, París de Letras, en el Instituto de Empresa, en el Venture Lab, o si no, con Les Fleming, o Conchita Galdón o Carmen Corrais, cualquiera de nosotros puede ayudarle, y lo que le vamos a pedir es que nos manden un resumen ejecutivo, y con eso podemos ver a qué convocatoria pueden competir ellos para tratar de presentar. Por ejemplo, como les acabo de mencionar, el 12 de marzo estamos en la Ciudad de México, donde varios proyectos españoles van a tratar de competir ahí, no solo porque creen que a lo mejor tienen un producto o servicio que sería importante para México, pero a lo mejor sí que pueden haber inversores ahí para sus proyectos aquí en España.
Una gran oportunidad, sobre todo ahora, importante, ¿no?, también mirar los mercados exteriores, ¿no?, mirar fuera de nuestras fronteras.
Exactamente. Nosotros lo que les decimos siempre a los estudiantes es que tienen que pensar en escalar sus proyectos y tienen que pensar en que su mercado no es España ya solo. Tienen que pensar a nivel global. Y entonces el Venture Day te ayuda a hacer eso realidad y también a buscar inversores en esos países, que es una clave de poder potenciar cualquier negocio.
¿Cuántos grupos de emprendedores tenéis aquí ahora mismo trabajando, más o menos?
Pues aquí hay unos 60 grupos de antiguos alumnos y hay unos 40 de alumnos actuales.
Toda esta gente que ahora aquí vemos trabajando, además, les ponéis este sitio a su disposición con la infraestructura que necesitan para mantener su negocio, internet, reuniones que tienen.
Aquí lo que hacen es, ahora ves que hay algunos menos, lo que nosotros les pedimos a los emprendedores es que usen el espacio. Entonces, esto está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Entonces, casi siempre aquí hay muchísima actividad después de las 7 de la tarde, donde los profesionales vienen y aquí pueden emprender, pueden tener sus reuniones de trabajo, traer a clientes. Aquí les ayudamos a potenciar y a que el negocio se haga realidad.
¿Y es fácil emprender en España?
Pues mira, es más fácil ahora que antes, porque emprender requiere tomar riesgo personal. Y ahora hay cada vez más gente que está decidida y dispuesta a tomar riesgo personal por lo que está cayendo ahí afuera.
La crisis nos obliga a emprender.
Exactamente. Y eso, una parte es importante. Ahora lo que estamos viendo aquí en el IE es que, mientras que antes casi todos los proyectos eran internacionales, de alumnos internacionales, ahora cada vez tenemos más proyectos de alumnos españoles que quieren emprender.
Y estábamos diciendo que los jueves aquí pasan muchas cosas, ¿no? Porque los jueves tiene lugar el Venture Network.
Sí.
¿Qué es esto?
Pues el Venture Network es una cosa curiosa que se le ocurrió al presidente del departamento aquí, Juan José Güemes, que es: vamos a darle salida cada jueves a 3 proyectos que puedan presentarse en frente de posibles inversores. Así, de alguna manera es como aprendizaje, como aprender a presentar, a venderse. El problema más grande que tiene este país es que no se sabe vender. Si cuando uno en Estados Unidos, donde soy yo, hablas de aceite de oliva, piensas en Italia. Cuando hablas de jamón, piensas en Italia. Los italianos se venden mucho mejor. Y los españoles tienen que venderse mejor. Y entonces parte de eso es practicar la venta de tu negocio. Todos los jueves aquí en el Venture Network tú puedes venir, y no solo proyectos del IE, de afuera, y practicas el pitch. 7 minutos en frente de inversores. Está patrocinada por Heineken, así que encima tenemos cerveza. Y es un momento donde cada vez se reúnen más emprendedores de todo Madrid en este ecosistema, que al final de eso es lo que se trata, de ayudarnos unos a los otros.
Entonces aquí cualquier emprendedor que tenga una idea puede venir el jueves y defender su proyecto delante de una audiencia que está compuesta por... O sea, ¿quién le ve?
Pues primero tienen que ir a nuestro sitio web y registrarse. Entonces, una vez que se registran, y ahora tenemos hasta lista de espera. Cuando nosotros empezamos este proyecto, teníamos que buscar los emprendedores que quieran venir a presentarse y los inversores. Ahora hay lista de espera. Así que, por ejemplo, a lo mejor para entrar aquí hay lista de espera de 2 meses para poder presentar aquí los jueves.
Pues entonces tienen que darse prisa para irse apuntando, ¿no? Entonces ahí hay una serie de inversiones que están viendo esa presentación. Es una presentación de 7 minutos.
Exactamente, de 7 minutos, donde de alguna manera ellos presentan cuál es el problema, la oportunidad de negocio, cuál es su solución y cómo la quieren implementar.
Y luego, si hay alguno de los que le está viendo, algún inversor le gusta, después ya se pueden quedar hablando.
Exactamente, porque aquí los que vienen son inversores reales. Y muchas veces acaba pasando exactamente eso. No solo se conocen entre inversores y oportunidades de negocio, pero sino también entre emprendedores que están formando equipo. Es un lugar perfecto para venir a buscar formar equipo. Nosotros, por ejemplo, lo que más necesitamos que vengan de todo Madrid, de España, aquí los jueves, son programadores, personas que puedan ayudar en otro equipo a hacer realidad una plataforma tecnológica de internet o lo que fuese. Como no somos universidad, no tenemos escuela de ingeniería, esa es una de las cosas que nos faltan, y entonces estamos buscando poder atraer cada vez más programadores y personas de tecnología que se puedan unir a proyectos con personas de negocio.
Entonces también es un lugar de encuentro para que cualquier emprendedor forme equipo.
Exactamente.
Bueno, aquí los puedes pasar muchas cosas, no solamente esto, también tenéis muchos eventos e iniciativas diferentes relacionadas con el emprendimiento, ¿no?
Sí, tenemos una iniciativa con Accenture, que es Passionie, tenemos muchas iniciativas. Ahora estamos trabajando también con el periódico Expansión para darle salida a estos Venture Days por el mundo. Estamos trabajando con mucha gente porque de eso se trata, unir fuerzas ahora, también con Spain Startup Summit, que es un evento que se hace una vez al año, que ahora se estamos preparando para hacerlo otra vez este junio y en el otoño. Aquí de lo que se trata es de que España se venda mejor, que vendamos la marca España mejor, y eso hay que hacerlo no solo aquí en España, sino afuera. Entonces, de alguna manera tenemos que ayudar a los emprendedores a poder darles una plataforma donde ellos puedan hacerse valer.
Y una de las cosas que están ocurriendo aquí, esta mañana también aquí hay un evento, y si antes hemos estado en un campo soleado, en un campo de trigo, ahora no vamos a ir a un jardín, porque aquí también tenéis un jardín, ¿verdad, París?
Sí, tenemos un jardín, le llamamos el jardín a la área donde hacemos los pitches, y sí, tenemos un evento aquí muy importante. TEDx es una de las plataformas más conocidas del mundo para poder difundir ideas y cosas que realmente puedan cambiar nuestras vidas, y estamos muy orgullosos de poder tener aquí a TEDx hoy y a Javier con nosotros.
Hablamos con Javier Villarrubia, que es la persona que ha organizado todo esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este jardín? Que tengo que decir que es jardín, y lo llamamos jardín porque tiene césped. Aquí dentro hay un cubículo de cristal, bueno, una sala más pequeña de cristal con las paredes transparentes, el suelo es césped artificial. Ajá. Y ahí hay gente sentada en una especie de encajas viendo vídeos. ¿Qué está ocurriendo aquí, Javier?
Hola, buenos días. Pues lo que está ocurriendo es que estamos viendo los vídeos de la principal conferencia de TED a nivel mundial, que es la conferencia TED de California. Estamos viendo los vídeos correspondientes a la sesión de ayer. Tenemos que ponerlos en diferido por la diferencia horaria. Y ahora mismo lo que estamos viendo es a un chico de 14 años, tenía 14 años cuando lo hizo, que descubrió en su garaje cómo poder llegar a la fusión nuclear. Previamente hemos visto a una persona que nos estaba hablando de cómo habría que reconvertir y reorientar el tema de la democracia. Hemos visto artistas plásticos, bailarines, coreógrafos, todo durante 29 charlas compuestas por más de 31 personas. Y una de las cosas más relevantes que más ha llamado la atención es que Sergey Brin, el que fue fundador de Google y sigue estando en Google, nos ha presentado el proyecto de sus gafas, las Google Glass.
Las famosas gafas con las que se van viendo cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué hacen estas gafas? Recuérdanos.
Hacen de todo, como llevar un ordenador con cámara de fotos incorporada y de vídeo. Simplemente hay que hablarle y entonces es capaz de reconocer información, buscar información, capturar fotos, capturar vídeos, desde la misma perspectiva que tendríamos si lo estuviésemos viendo con nuestro ojo o viéndolo a través de nuestro ojo.
París, ¿era más fácil emprender en Estados Unidos que en España, quizá? ¿Por qué?
No, yo no creo que sea más fácil emprender. Lo que pasa es que nosotros asumimos más riesgos que los españoles, y por eso yo creo que esta crisis está ayudando a mucha gente a asumir más riesgos. La mentalidad americana es mucho más ambiciosa en ese sentido y de asumir riesgo. Yo creo que España lo que tiene mucha pasión de vida, tiene muchos emprendedores de grandes empresas muy importantes y punteros. Lo que tiene es que la gente joven sentirse cada vez más cómoda asumiendo riesgo y viendo esto como una opción de trabajo.
Bueno, pues de por lo pronto aquí le ponéis a su disposición pues toda la infraestructura que necesitan. Muchas gracias, París. Uh-huh. Recordamos, todo aquel que esté interesado se pone en contacto con vosotros a través de la web del IE, ¿no?
Sí, hablen con Carmen Corrais, carmen.corrais, corrais, @ie.edu. Y es la persona que se encarga aquí de gestionar todas estas partes.
Muchísimas gracias, París. Javier, pues casi que te vamos a dejar. Ahora mismo, ¿qué vídeo viene? ¿Qué voy a hacer?
Estamos terminando la segunda sesión del día y ahora mismo no sé cuál es el que viene. No tengo muy claro cuál es el que viene, pero hemos visto a una persona que es el campeón mundial de yo-yo y creo que venía otra actuación.
¿El campeón mundial de yo-yo?
El campeón mundial de yo-yo se llama Black, que es japonés.
Bueno, pues esa competición suena, la verdad es que muy interesante. ¿El vídeo es ahora?
Sí.
Bueno, pues casi Sergio.
Pues hay pendientes, no de las maravillas que hará el campeón. Claro, habrá que fijarse bien. Recordamos que cualquier persona que tenga el proyecto puede apuntarse, lo tenemos que solicitar, tal y como nos lo contaba Carmen, y si les gusta algún inversor, pues se ponen ya de acuerdo. Conexión con la unidad móvil de Onda Madrid con Enrique Arciniño y con Carmen Martín Tejeda. Gracias, chicos, hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestra siguiente cita en Hoy en Madrid la encontramos en la calle Hermosilla número 3. Allí está teniendo lugar un encuentro que reúne a las neuronas, podríamos decir, más inteligentes y más ingeniosas de nuestro país. Se trata de la cumbre del año 3000, donde participan, como digo, las mentes españolas más brillantes que han desarrollado y siguen creando inventos hasta Madrid. Hoy, por ejemplo, han llegado prototipos de inventos que han salido del ingenio de los miembros de la Asociación Española de Inventores y creados, además, también por niños menores de 12 años. Vamos a comprobar cómo se está desarrollando este encuentro, que apuesta sobre todo por la innovación como motor, pues para tirar para adelante, ¿no? Ahora que veníamos a hablar de emprendimiento. Vamos a saludar a Jaime Álvarez, que es Marketing Excellence de 3M Iberia. Jaime, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está yendo la mañana, lo primero?
Pues fantásticamente, porque la verdad es que como hemos conseguido reunir gente que está relacionada con no solo con la creatividad, la invención, sino también con el mundo de la empresa y la innovación en general, pues lo que está saliendo hasta ahora es pues un sentimiento de ilusión y un sentimiento de que podemos hacer muchas cosas, y desde 3M estamos muy muy orgullosos y muy contentos de haberlo organizado.
Bueno, es importante, ¿no?, en los tiempos que corren, ¿no?, que podamos decir que hay ilusión por sacar algo adelante o creer que se puede.
Se puede. Ha habido gente que ha contado aquí sus experiencias, las ha contado de una forma muy sincera, pero también muy sencilla de entender, y la verdad es que el sentimiento es que se pueden hacer cosas, claro. Uh-huh. Que sí.
Según un estudio que vosotros habéis elaborado, ¿no?, el estudio de la innovación en España, el 94% de los españoles la considera fundamental para salir de la crisis. ¿Hay que innovar más?
Sí, evidentemente. Por supuesto, en época de crisis con más razones. Pero sí es verdad que todo el mundo sabe que no existen antiguos caminos que vayan a los lugares nuevos, y ahora necesitamos, lógicamente, pues pasar página y hacer las cosas de forma más eficiente, de forma más competitiva, y consecuentemente hay que pues también tomar en algunos momentos algo de riesgo, ¿no?
Claro, el riesgo, ¿no?, para luego también que acarree beneficios. Uno se pregunta, Jaime, ¿innovar? ¿Pero innovar en qué? ¿En qué apartados? ¿En qué aspecto?
Pues la verdad es que me gusta que me hagáis esa pregunta, porque la verdad es que dentro de la innovación entran cosas muy grandes y cosas muy pequeñas. Todo suma. Evidentemente, un gran paso tecnológico es indudable, que todos entendemos cómo puede cambiarnos la vida. Pero también es verdad que todo lo que es ser competitivo y mejorar también viene hecho de sumas de pequeñas cosas, no solo en el campo tecnológico, en el campo de la invención, sino en la forma de hacer los negocios, en la forma de entender las necesidades de las personas. Y bueno, la innovación puede estar en todos los sitios, y se hace de grandes bocados y de pequeños bocados.
Es decir, por ejemplo, innovar en nuestro día a día, por ejemplo, en cómo nos planteamos nuestro puesto de trabajo, ¿no?, o nuestra labor en el trabajo.
Efectivamente. Efectivamente, desde cómo nos organizamos las tareas de cada día, pasando a cómo organizamos una cadena de producción en una empresa o cómo encontramos una nueva tecnología o una nueva aplicación que nos resuelva un problema. Uh-huh. Claro que sí.
¿Y los jóvenes? ¿Los jóvenes están animados a crear, a innovar?
Bueno, yo no lo sé hasta qué punto, si pensamos en los jóvenes españoles, destacamos más o menos que otros en ello. Lo que sí diría es que realmente lo que necesitamos es cultivar esa aproximación en ellos. Cultivar, por supuesto, la cultura del esfuerzo, la cultura de aprender y también un poquito la cultura de salirse de la zona de confort e intentar cosas, no dejarse vencer por fracasos, porque todos sabemos que detrás de cada éxito hay ciento y pico fracasos. Entonces son necesarios también determinados fracasos, ¿no?
Hay que ver, Jaime, lo que nos limita la zona de confort. Estamos tan a gustitos ahí en nuestra particular burbuja.
Pues sí.
Hay más mundo fuera. Tengo una duda, Jaime, porque comentábamos que durante esta mañana en este encuentro también han participado los miembros de la Asociación Española de Inventores, con esos prototipos que esperan que sean una realidad, ¿no? Esperan ver la luz. ¿Cómo es ese asiento móvil transformable para bebés y niños?
Bueno, yo he tenido oportunidad de ver un vídeo sobre él y bueno, la verdad es que es un conjunto de piezas plegables que pueden formar un asiento y luego pueden plegarse un asiento para niños, quiero decir, y luego pueden plegarse para seguir siendo un asiento normal y corriente. Ajá. Como este, hay otra serie de ideas aquí magníficas y aquí tampoco han podido traer todas las que hay.
A ver, cuéntanos alguna, a ver.
Bueno, la verdad es que en este aspecto yo lo que invito a la gente es que entre en las páginas web de la Asociación de Inventores y de todos los que han participado aquí, porque ahí lo van a ver bastante mejor de lo que yo puedo describir. Yo casi diría que lo importante es que cada uno de estos ejemplos lo que nos dice es que no está todo inventado. No está todo inventado, no podemos decir eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay, digamos también, oye, pues más o menos casualidades afortunadas, pero también hay bastante trabajo, bastante pensamiento, mucho método, mucha ilusión, mucha resistencia al fracaso. La verdad es que hacen falta una serie de ingredientes para llegar a estas cosas, pero tenemos que saber fomentar que esos ingredientes estén presentes desde el principio, desde que somos niños hasta, por supuesto, cuando estamos realizando nuestro trabajo unos años después.
Hablando de niños, también juegan un papel importante en este encuentro, en esta mañana, sobre todo dos jovenzuelas, ¿verdad? Mar y Laura, que ellas además son ganadoras de un concurso que habéis puesto en marcha, ¿verdad?
El concurso en concreto no está puesto en marcha por 3M, la empresa a la que yo ahora mismo estoy representando y a la que pertenezco, sino que se trata del MIVA, del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona. Y ellos tienen una serie de más una serie de concursos donde favorecen que los niños pues presenten ideas y naturalmente les premian para pues incentivar esta dinámica.
Bueno, pues vamos a conocer alguna de esas ideas. Jaime, te invito a que me acompañes. Voy a probar suerte, ¿vale? Porque no sé si tengo a Mar o a Laura. Yo a ver quién me saluda. Hola, ¿eres Mar? ¿O eres Laura? A ver, aquí se están pasando las dos el teléfono, la una a la otra, y quiero saber quién de las dos está.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Mar.
Hola, Mar. Mar Martinel, ¿verdad?
Sí.
10 añitos que tienes, ¿vale? Y me han contado que tú has inventado una almohada grabadora a la que has llamado Man's Pillow. ¿Esto es correcto?
Sí.
Bueno, cuéntanos un poquito, Mar, ¿en qué consiste el invento?
Bueno, tiene una grabadora.
Sí.
Que, bueno, tú grabas, no sé, una pequeña historia. Y cuando, bueno, cuando
Es decir, yo tengo aquí la grabadora, yo tengo la grabadora, ¿no, Mar? Y yo puedo decir, sí, vale, pues para el bebé, para mi hijo, yo grabo aquí y yo sé que a él le tranquiliza a lo mejor una nana, un cuento o le cuento una historia, ¿no? Y yo eso lo grabo, vale. Una vez que lo tengo grabado, ¿qué hago con ello?
Lo metes dentro de la almohada.
Sí.
Y, bueno, aprietas un botón.
Sí.
Y se oye lo que has grabado y lo tranquiliza.
Ah, entonces el bebé, ¿no?, está escuchando de fondo lo que sus padres, su abuelo o que le esté cuidando ese día le ha grabado, ¿no? Claro, y yo una duda que tengo, a ver, Mar, porque como yo no lo estoy viendo, yo me la estoy imaginando la almohada, la grabadora es pequeña, es grande, está al lado de la almohada, yo qué sé, a lo mejor es un poco dura para que el bebé ponga la cabeza encima, ¿cómo es?
Es pequeñita.
¿Sí?
Y está dentro de una, como una, dentro de la almohada como en un bolsillito.
En un bolsillito, y ahí no molesta.
No, bueno.
Ahí no molesta para nada. Bueno, Mar, ¿cómo se te ocurrió a ti la idea? A ver.
Bueno, que un día íbamos en Barcelona.
Sí.
Y como mi madre siempre tenía que explicar historias a mi hermana pequeña a la hora de dormir, pues para que no se gastara la voz,
sí,
se me ocurrió la almohada para que no se la gastara tanto. Y entonces cuando entramos en el museo,
sí,
nos dijeron que podíamos dibujar un invento o así. Y bueno, yo dibujé la almohada,
sí,
y al cabo de unos días me llamaron que había ganado.
Mira, qué suerte. ¿Te gustaría ser inventora?
Sí.
Sí. ¿Y si no eres inventora, qué te gustaría ser de mayor?
No sé.
¿No lo sabes? Bueno, hay no. Tiempo. ¿En el cole bien? ¿Todo bien?
Sí.
Bueno, ¿y qué tal por Madrid?
Bien.
¿Te gusta? ¿Te ha gustado lo que has visto?
Sí.
Muy bien. ¿Me pasas a Laura?
Vale.
Venga, un besito, Mar. ¿Vale?
Hola.
Hola. Tú eres Laura, ¿verdad?
Sí.
Laura, a ver si digo bien el apellido, ¿es Klumbis?
Sí.
Ah, sí, lo he dicho perfecto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Laura, y tú has inventado lo que han llamado, o tú has llamado, Stop and Go. Que
sí.
Esto es, son, podríamos decir, a ver si yo me explico bien, Laura, que son como unos pañales inteligentes, que saben cuándo, sí, hay que cambiarse, ¿no? ¿Cómo son? Cuéntanos el invento.
Bueno, es un pañal que tiene una cinta reactiva con los colores del semáforo.
Vale.
Cuando está en verde, quiere decir que está bien. Cuando está en ambas, quiere decir que el bebé se ha hecho unos cuantos pipis. Pero cuando está en rojo, ya no puedes esperar más y lo tienes que cambiar.
Es decir, que ahí ya el pipí acumulado pesa y pesa.
Sí.
Y hay que cambiar, ¿no? Bueno,
yo creo,
sí, cuéntame.
Yo creo que este invento ayuda a las madres y a los padres para no estar desesperados y preocupados para cambiar al bebé, y también beneficia a los bebés para estar limpios y felices.
Ah, mira, es un invento que va bien a todo el mundo, ¿no? A los papás, sí, a las mamás y también a los bebés. Laura, ¿cómo?
Y a los de tercera edad.
Ah, es verdad. El uso para la tercera edad, se me había olvidado. Muy, sí, bien, por cierto, recuerdo que todos los viernes aquí en Hoy en Madrid tenemos el espacio para nuestros mayores, ¿vale? A partir de las 11 de la, sí, mañana, Senectud Divino Tesoro. Laura, ¿cómo se te ocurrió toda esta historia, todo este invento? ¿Cómo se te encendió esa lucecita?
En el MIBA, el Museo de Ideas e Inventos de Barcelona,
¿sí?,
hay un invento que es de un perro, bueno, la comida del perro, que cuando se la come, la caca le sale fluorescente.
Ajá.
Entonces, por la noche, si ha hecho caca, si es un perro pequeñito,
sí,
pues que no la pises. Y más o menos se me ocurrió que, ¿por qué no hacerlo con un bebé?
Laura, ¿quieres ser inventora tú?
Sí, inventora periodística.
Ah,
porque...
Cuéntame, ¿esto qué sería,
porque,
inventora periodística?
No sé, porque hay veces que también tiene relación con la creatividad y porque dicen que hago muchas preguntas.
Bueno, Laura, ¿cómo vas en el cole? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Venga, pues me alegro. ¿Qué tal por Madrid? Lo que le he preguntado a Mar. ¿Te ha gustado?
Ah, sí. Ha sido muy chulo.
Venga, pues disfruta del día, ¿vale?
Vale,
un
gracias.
Besito, un besito, Laura. Un besito también a... Un beso grande. Bueno, Jaime, que tienen ganas, ¿no?, de inventar y de crear cosas.
Bueno, ¿quién puede decir que no hay esperanza después de oír todo esto?
Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con esto, ¿no? Con la esperanza. Jaime Álvarez, Marketing Excellence de 3M Iberia, muchísimas gracias por todo.
A vosotros, muchas
Venga,
gracias.
Esa jornada, esa cumbre del año 3000, primera edición, que está teniendo lugar aquí, en Madrid.
hoy@ondamadrid.es
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red. Con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Os lo venimos contando, mañana arranca una nueva edición de Teatralia. Del 1 al 24 de marzo llega el Festival de Teatro Infantil Juvenil de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido, Clara, en todo un clásico, en todo un referente, incluso a nivel internacional, y que, como decimos, lleva el teatro a muchos rincones, a muchos municipios de nuestra comunidad.
En cifras, Teatralia podemos contarla así: 24 días, 50 espacios escénicos, 32 municipios, 115 funciones, 17 compañías. Solo falta la cifra del público, que año tras año ha ido creciendo.
Un público que, recordamos, va desde los 0 años, como suele decir, desde meses, hasta los 18. Y además, este año, con una idea muy importante, la de incluir funciones con audiodescripción para que también puedan disfrutar de los montajes los niños con problemas visuales.
Y en cuanto a gustos, pues tenemos de todo. Disciplinas: música, magia, teatro, danza, lírica, títeres, y procedentes de lugares tan diversos como Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, México, Portugal y fuera de nuestras uh-huh. fronteras, pero también, por supuesto, las compañías españolas, que vienen desde Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y, lógicamente, las madrileñas.
Vamos a conocer un poquito más del festival y lo vamos a hacer con dos invitados, ¿verdad, Clara?
Tenemos dos invitados. A Charo Martín Crespo, directora de Teatralia, que la tenemos por teléfono.
Vamos a saludarla. Charo, muy buenas.
Hola.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Y aquí con nosotros está Carlos Laredo, director de una de las compañías madrileñas que va a estar presente en Teatralia y, además, de muy larga tradición, implantación aquí en nuestra comunidad, y exdirector de Teatralia. Ajá. Carlos Laredo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Charo, ¿cómo estás?
Hola, Carlos.
Hombre, Carlos, ¿cómo se ve el festival desde el otro lado cuando uno lo tiene...? Charo, no te enfades, pero seguro...
La presión de
dirigirlo todo, porque Carlos tiene la presión de su montaje, ¿verdad? Pero sí, es como más relajado, ¿no? Como se disfruta de otra manera.
Prefiero este lado.
qué envidia me das, Carlos.
Bueno, Charo, ahí queda eso. Es que la labor es complicada.
No, Charo.
Porque estamos hablando de manejar, bueno, pues unas cifras que las hemos dado así por encima, que en realidad no son solo números, sino que encierran, bueno, pues criterios de calidad, de diversidad, de variedad, de distintas edades a las que hay que llegar. Bueno, un trabajo ingente, Charo.
Bueno, la verdad es que es un festival muy complejo, bien lo sabe Carlos, ¿no? Porque conjugar todos esos parámetros para organizar una programación en condiciones y buena y con un buen criterio, pues es complicado. Y además la gestión, al tratarse de compañías internacionales, pues también es compleja. Es decir, este festival realmente, su gestión dura todo el año. Acabamos esta edición y empezamos con la siguiente.
Como las fallas, vaya.
Sí.
Se quema una y ya estamos construyendo la siguiente.
Sí. Efectivamente.
Sobre todo hay una parte que se ve y otra que no se ve, que es la que hace referencia a Charo, que esa es la parte dura, ¿no? Que hay una parte de solucionar problemas y sobre todo en muy poco tiempo, de imprevistos y de cosas que surgen a última hora, que el teatro lo hace que sea vivo, pero al mismo tiempo es un sufrimiento para el que lo dirige. Eso es, Charo lo sabe bien, que es muchísimo trabajo.
Y es la edición número 17, llegar hasta aquí,
sí.
Pues bueno, ha sido un recorrido muy largo, imagino que habréis sido ambos, ¿no?, como directores que habéis sido de este festival, pues aprendiendo quizá, ¿no?, del pasado, depurando, mejorando.
Sí, es un aprendizaje continuo, eso sin duda.
Hasta llegar hasta aquí, escaparate del teatro a nivel internacional, es importante.
Yo creo que Carlos nos tiene que ayudar a pensar porque no queremos ser mayores de edad y el año que viene cumplimos 18. Entonces hay que buscar una fórmula para que no tengamos 18 años, para que no lleguemos a ese tope, ¿no?
Para ser Peter Pan.
Mira, Charo, es que justamente esas palabras, una de las compañías magnífica, por otra parte, que está presente en Teatralia, que es Ultramarinos de Lucas, estuvo visitándonos hace poquito, va a estar con Pinocho dentro de Teatralia, y ellos cumplían este año los 18 y decían, ay, es que para una compañía como nosotros, que somos, que estamos dirigidas también al público adulto, pero muy importante en nuestros montajes infantiles, la mayoría de edad, ¿eh?
Sí. Yo simplemente
pues nada.
Cambiamos la unidad, Charo, en vez de años o meses, vamos a decir que 18 festivales que han durado más o menos un mes, tenemos 18 meses de edad, ¿vale?
Mira, es buena idea.
Que es exactamente la edad, más o menos, a la que se dedica el espectáculo que monta la Casa Incierta. Podrías estar ahí en torno a esos 18 meses,
sí, sí,
¿no?
Hasta esos 18 meses es donde nosotros nos dirigimos.
Claro,
ya,
porque hablamos
niños muy pequeños.
De un público de entre 0 a 18 años y vosotros, la Casa Incierta, desde hace mucho tiempo os dedicáis al público recién nacido prácticamente.
Sí, además tiene que ver con Teatralia, porque yo demandaba, en función de la necesidad del público que demandaba espectáculos para esas franjas de edad, yo buscaba espectáculos para esa franja y no los encontraba en España, ¿no? Y los pedía a las compañías, siempre había muchas reticencias en cuanto al formato y había muchas dudas, era realmente una aventura y viene de esa necesidad de que los padres, los que hemos sido padres con niños muy pequeños, sabemos que hay una oferta cultural muy reducida para esta edad. Y luego la verdad es que es una aventura que yo agradezco mucho haberla iniciado, ¿no?
Con la Caverna Sonora, que es una ópera.
Una ópera para recién nacidos, sí. Es una pequeña obra lírica y parte un poco del lenguaje, de estas cosas que tenemos a veces pensando que el balbuceo. Nosotros partíamos de darle la vuelta a un mito, que es el balbuceo como algo malo o como un proceso de fracaso, si se quiere, ¿no? Y nos parecía que a tenor de las investigaciones que han hecho, por ejemplo, en el ámbito de los ordenadores, pues muchos países, ¿no?, que no han llegado a hacer hablar a un ordenador como habla un bebé, ¿no? En ese aprendizaje hay muchas cosas que nos han ido revelando sobre el lenguaje y llevamos años investigando sobre sobre ese aprendizaje de lo que llamamos la lengua maternal.
Bueno, yo no sé, Charo, cómo estaremos en investigación y desarrollo en otras áreas, pero en las artísticas, la verdad es que yo creo que estamos a la cabeza siempre dándole vueltas a las cosas. No sé si será por nuestra tradición, literaria, que es muy que tiene es gran peso, por nuestro carácter mediterráneo, pero aquí en Teatralia, Charo, hay muchísimas propuestas muy, muy originales, muy vanguardistas y muy interesantes.
Pues yo creo que sí, que este año, bueno, como todos, pero claro, hay que defender la edición de este año, hay una programación estupenda, muy variada, muy de fusión. Yo creo que ya no existen propuestas que se limiten a un arte escénico, sino que fusionan varias artes escénicas. Y yo creo que la elección de cualquiera de las producciones que hemos presentado es una buena elección, ¿no? Son compañías que tienen producciones muy serias y, como dice Carlos, son compañías que están especializadas en el público infantil, juvenil o, en el caso de Carlos, en los más chiquititos, ¿no? Sí. No son compañías que de repente hagan un espectáculo dedicado a los niños, sino que su proyecto de vida como compañía es este público que, por otra parte, para mí, que aparte programa un teatro, es el público más complejo y más difícil, porque es muy muy sincero y muy directo y no te acepta medias tintas.
Yo creo que te iba a preguntar, Charo, aunque ya con la presencia de Carlos, ¿no?, y lo que nos ha contado, casi que la respuesta es que sí, aunque no sea habitual, es si arriesga, es decir, las compañías dedicadas al público infantil, cada año, cada edición, ¿van arriesgando en formatos, en forma de presentar las cosas o van a lo que ya funciona?
No, bueno, claro, habría que hablar de muchas cosas dentro de esa pregunta. Quiero decir que las compañías que estamos presentando en Teatralia son compañías serias, profesionales y con una trayectoria importante. Luego hay otro teatro infantil, por ejemplo, con el que yo no estoy de acuerdo, pero no es tan Teatralia, ¿no? Entonces, por supuesto que comporta un riesgo cada producción que llevan a escena, porque son trabajos serios, de investigación, y lejos de ser trabajos fáciles y divertidos, en cursiva te digo, divertidos, son trabajos de muchísima profundidad y de mucho calado artístico y filosófico y bueno, son trabajos muy potentes.
Bueno, tenemos para empezar mañana en la inauguración en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, ese teatro tan bonito, una compañía que nos va a presentar un montaje, Romance en la orilla, lo digo en castellano, aunque...
Venga, anímate, dilo en francés, venga.
No, eso lo dices arriesgate. Tú, lo dices tú que eres de francés, Sergio.
Uy, no, ahora justo, ya me he tensionado yo encima.
Romance en la orilla, vamos a dejarlo ahí, vale. En francés, en su idioma original, que está indicado a partir de 8 años y basado en historia de un contrabajo de Chekhov. Y la verdad es que, dicho así, Chekhov, bueno, pues puede sonar contundente, pero es una autor tan maravilloso y es una oportunidad tan increíble el que se produzca un Chekhov para niños de esta edad, que yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de que la calidad debe llegar al teatro infantil.
Yo, mira, tengo la experiencia de haber programado durante muchos años producciones de adultos para niños, tanto en danza contemporánea como en música, incluso en teatro. Y te puedo asegurar, y no sé si Carlos estás de acuerdo, que cuando la producción es buena y es de calidad y está bien contada, los espectadores más pequeños atienden perfectamente y entienden todo. O sea, tenemos la sensación de que los niños tienen que entender solo cosas fáciles, si no es así. Además están como libres de prejuicios, que los mayores estamos, yo creo que llenos por todas partes. Y bueno, en este caso efectivamente es un cuento de Chekhov, pero yo creo que lo van a entender perfectamente. Incluso luego te hacen comentarios a ti que eres un adulto que te sorprenden, ¿no? Porque son creativos pensando.
La Casa Incierta es además una compañía que apuesta mucho por eso, ¿no? Por la sugerencia, por la estimulación y por tocar esos resortes que al niño le van a hacer ¿no? Uh-huh. Preguntarse o querer explorar, querer uh-huh. sacar sus propias conclusiones, ¿no? Uh-huh. Muy de sugerencia.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Charo. Quizás lo matizaría llevándolo al territorio de que parece que un niño es algo finito y que podemos contener una serie de cosas dentro de su espacio blanco, ¿no? Ese es un poco el estereotipo que rompe Charo diciendo, y que lo rompe toda la continuidad que ha tenido Teatralia, que está basado en ese cambio de paradigma o de opinión, ¿no? Y es que un niño, partimos de alguien que tiene una capacidad de aprendizaje infinita, y eso no es solo patrimonio de los niños, también es de los adultos. Y los niños vienen acompañados de adultos. En ese acto social se comparten muchas cosas, y sobre todo se comparte algo maravilloso, que es lo que desconocemos. O sea, es la parte que tiene interesante de todo esto es que cuando tú preguntas a un niño o a un adulto si le interesa más lo que conoce o lo que desconoce, la respuesta habitual es que le interesa mucho más lo que desconoce, lo que no sabe, lo que quiere descubrir. Y para mí todo ser humano nace como un explorador de lo que desconoce. Y esa es la parte interesante. Cuando un artista se encuentra en situación de creer que sabe lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir, probablemente se esté alejando de eso que llamamos arte, ¿no?
Bueno, cuéntanos, Carlos, cómo es este montaje que presentáis en Teatralia.
Pues la caverna sonora parte, como decía antes, del balbuceo. Hemos buceado en un estudio que hizo un querido amigo psicólogo y escritor que se llama Miguel Ángel Mendo. Él ha escrito para niños, es un profundo conocedor del mundo de la infancia.
Bueno, autor de infantil,
premiado,
bueno, ya muy premiado y muy, de muy larga trayectoria, Miguel Ángel Mendo.
Sí, y además es que Miguel Ángel me presentó un estudio muy interesante sobre lo que eran los sonidos consonantes y los sonidos vocales. Él exploraba de una manera sensitiva, o sea, partía de una mirada sensitiva pues en torno a las letras, ¿no? A su forma pictográfica, a su sonoridad, dónde parte el sonido, dónde se encuentra en esa caverna sonora que es la boca. Uh-huh. Que nos dimos cuenta que en su estudio había una parte intuitiva muy poderosa en cuanto a la asociación de lo semántico con lo sensitivo. Por ejemplo, un sonido como el sonido G, que está en el fondo de la garganta, que forma parte del inicio del balbuceo, está en todas las palabras que tienen relación con esa forma. Me refiero, por ejemplo, a gruta, a garganta. Ajá. O sea, palabras que se encuentran
dentro, en el interior.
En el fondo. Y hay un recorrido sonoro, que además en el mundo de la radio sería precioso jugar con él, ¿no? Que es ese sonido, esos viajes sonoros de un lado a otro. Partimos de allí hasta llegar a la forma máxima, que es el canto lírico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues esa es la propuesta de La Casa Incierta, una de las muchas compañías que llegan estos días a Teatralia, a la Comunidad de Madrid.
A ver, Carlos, ¿dónde lo vamos a poder ver el montaje vuestro?
Bueno, lo vamos a poder ver en varios municipios de la Comunidad de Madrid, en Valdemorillo, vamos a ver en San Fernando de Henares, en Torrejón de Ardoz, por supuesto en Madrid, en los teatros del Canal. Y bueno, toda la programación se puede consultar en la página web madrid.org. Teatralia, que eso lo puede decir Charo mucho mejor que yo.
Bueno, lo estás diciendo muy bien, ¿eh? No me voy a poner celosa.
Oye, no, pero yo no quería marcharme sin decir antes, yo quería felicitar, porque Teatralia, hemos dicho el trabajo que cuesta, quería felicitar a Charo y a todo el equipo, porque es muy difícil. Y en estos tiempos que corren,
lo sabemos,
es una heroicidad.
Y nosotros que amamos el teatro, os lo agradecemos a ambos.
Y
que
nos alegramos que siga adelante y
que cumpla la mayoría de edad.
Y ya veremos cómo lo decimos.
Que cumpla la mayoría hacia atrás.
Hacia atrás también, venga. Vamos restando. 18 menos 1, edición. Bueno. Charo, que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Gracias.
Y recordad que pueden ir todos con los chavales, hijos, sobrinos, y que no hace falta esperar que te lleve el cole, ¿eh? Que la gente también puede ir por iniciativa propia. Porque siempre pensamos que Teatralia es que para que te lleven los colegios o los niños a las funciones, ¿no? Que también los padres también pueden llevar a los chavales. Un beso fuerte, Charo.
Un abrazo.
Venga. Carlos, un placer.
Un placer.
Muchísima suerte. Venga.
Hasta pronto.
Noticias y luego volvemos.